Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juanpa González y hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes un nuevo episodio de tu podcast de Tu Beca Bolivia. Mucho gusto, espero que estén bien desde el lugar donde nos están escuchando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que estuvo en conjunto con la beca Chibing. Tenemos el placer de presentar a Leandro Guardia, que nos va a estar hablando un poco sobre su experiencia que tuvo en esta beca. Pero para conocer un poco más de Leandro, me gustaría saber cómo está y si se podría presentar un poco sobre las cosas que hace. ¿Qué tal, Leo?
Hola, ¿cómo estás, Juanpa? Primero que nada, mil gracias por invitarme a este episodio del podcast. Bueno, me presento. Soy ingeniero de software. Trabajo remotamente desde Cochabamba, Bolivia, para una empresa que se encarga de hacer e-commerce en Estados Unidos. Por el momento estoy haciendo outsourcing. Mi especialidad es más que todo backend. Para los que conocen el ingeniería de software, hacemos todo lo que es procesos, bases de datos y, bueno, desarrollo de reglas de negocio. Aparte de ese trabajo de tiempo completo, también soy docente en la Universidad de en la Cato, de aquí de Cochabamba. Doy programación 2 para carreras como sistemas, mecatrónica, telecomunicaciones y otra carrera que se llama ingeniería comercial. Bueno, y aparte, me gusta mucho manejar bici, escuchar música, me gusta cantar también. Soy parte de un par de coros. Y bueno, salir con amigos, con la familia y pasarla bien, aprender. Me encanta muchísimo aprender y enseñar.
Genial, Leandro. De verdad, estamos muy agradecidos como Tu Beca Bolivia de que puedas aceptar esta invitación para hablar de una beca que es muy interesante. Para ya preguntarte las cosas iniciales, me gustaría saber qué tan extraordinario o interesante fue vivir esta experiencia de vivir en el extranjero.
Uy, fue increíble. La verdad, se lo recomiendo a todo el mundo, literalmente a todas las personas que tengan la oportunidad de salir de su círculo, no solamente zona de confort, sino del lugar donde uno crece y nace y al que está acostumbrado, a la cultura, a las reglas. Entonces, mientras vayas a lugares más distintos, más enriquecedora es la experiencia. Obviamente existen desafíos, uno podría tener que aprender un nuevo idioma, por ejemplo, crear nuevas amistades o literalmente aprender todo desde cero, incluso en algunas situaciones con personas que jamás conociste o cuando estás como solo en una situación. Creo que es una grandísima oportunidad para conocerse a sí mismo y para reinventarse también. Yo me di cuenta que era de una manera distinta cuando estaba fuera y al final dije, wow, estoy permitiéndome ser como realmente quiero ser en una situación donde no conozco a nadie y donde nadie me conoce y quizás haya menos juicio de las otras personas, o por lo menos pienso que la gente no me va a juzgar más, digamos. Entonces, luego me di cuenta que me gusta, entonces mezclo mi personalidad local con mi personalidad que desarrollé eventualmente cuando salí de Cocha. Y bueno, cada mes, cada vez más, trato de aceptarme mucho más como soy y no pensar que todo el mundo me está juzgando. Y aunque lo estén haciendo, no me importa. Creo que se trata mucho de encontrarse a sí mismo y permitirse, o sea, hacer lo que realmente uno quiere hacer y decir lo que realmente uno quiere decir sin nada, sin ningún tipo de etiquetas asociadas. Entonces creo que es uno de los beneficios increíbles de salir del lugar donde naciste o donde siempre viviste.
Es un mundo totalmente nuevo, como dices, y de verdad que ha debido ser una experiencia muy bonita. Pero ya abarcando el tema de las becas, ¿Qué es lo que inicialmente consideras que uno necesita para adentrarse a postularse una beca o por ejemplo, la beca que tú te postulaste?
Claro, yo creo que lo que uno necesita es convicción, perseverancia y más que eso, en realidad necesito un porqué, o sea, una razón, por qué quieres buscar una beca, por qué quieres postular a alguna de esas oportunidades y tratar de hacer una maestría en el exterior. Y en ese momento yo no lo sabía explícitamente por qué estaba buscando una beca, y trata mucho de lo que acabamos de hablar en la primera pregunta, porque yo tuve igual la oportunidad de hacer un año de intercambio estudiantil. Después del cole, salí bachiller y me fui un año a Alemania a repetir la promoción. Entonces ya tuve esa experiencia de estar fuera de Cocha con una familia muy, muy acogedora, muy amable, con gente muy genial. Entonces, fue una experiencia increíble y dije, la siguiente vez que salga de Cocha, de Bolivia, va a ser cuando me gane una beca. Entonces, creo que ese era mi propósito. Obviamente, también pasaba mucho que me pareció que la demanda en la universidad no era tan alta. No estoy diciendo que era fácil para nada, pero no fue difícil sacar buenas notas, destacarme en la carrera, en la Cato en su momento, y dije, wow, creo que quiero hacer una maestría fuera. Es una idea que tenía igual desde el colegio, desde más guaguita, porque escuché alguna vez que había un montón de becas para bolivianas que nadie las estaba ocupando, o que no, ni siquiera se publicaban mucho, y dije, wow, si es que realmente hay personas dispuestas a pagar el estudio de estudiantes bolivianos en el extranjero, yo creo que puedo conseguirlo. Y me puse manos a la obra.
Genial. Y dentro de lo que conlleva tu beca, ¿cómo uno puede llegar a postularse? Quizás hay fechas determinadas, necesitas qué requisitos. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de eso.
Claro. La beca Chivining, primero, es la beca oficial del gobierno del Reino Unido. Es una beca anual. Y es completamente cubierta. Te pagan la matrícula, también te dan un estipendio mensual para que puedas pagar tu renta y que puedas, bueno, vivir, ¿verdad? También te pagan los tickets aéreos e incluso todo lo que cuesta procesar la visa lo paga todo Chivining. Incluso tienen un fondo para ex becarios donde tú puedes presentar proyectos, postulas y si es que lo haces muy bien, te pueden desembolsar cantidades considerables de dinero para tus proyectos. Las fechas de postulación empiezan en septiembre u octubre y acaban en noviembre para la primera fase. La primera fase se trata de llenar un formulario donde te piden tus datos personales, te piden otros requisitos como registrar cuántas horas trabajaste. Un requisito es que hayas trabajado 2.000 horas antes de postular a la beca. Entre otras cosas que son fáciles de conseguir, bueno, tu título también. Necesitas una evidencia de que sabes el idioma de inglés. Puedes presentar el TOEFL o el IELTS, que es el otro examen de inglés. Y también tienes que presentar cuatro ensayos de 500 palabras cada uno. El primero es de liderazgo, el segundo es de networking, el tercero es de las universidades a las que quieres postular y el cuarto es de tu plan que quieres ejecutar cuando vuelvas al país. A condición de ganarte la beca Chivining es que después de la maestría tienes que estar por lo menos 2 años en el país de origen. Y bueno, creo que esos son los requisitos iniciales para la primera fase, que es ese formulario. Y bueno, para postular igual necesitas haber elegido 3 maestrías. De todas las universidades del Reino Unido hay un montón de maestrías en diferentes áreas, incluso diferentes sabores dentro de una maestría. Y para esta primera fase tienes que ya haber elegido las 3 que más te interesan para que igual tu tercer ensayo tenga sentido con el cuarto, que es tu plan de acción cuando vuelvas al país. De eso se trata la primera fase.
Wow, y dentro de estos requisitos, ¿cuál crees que es el más importante que uno debe considerar al momento de presentar la documentación o estos ensayos que tú me mencionas?
Ya, creo que lo más importante para uno mismo es los ensayos, porque los ensayos son literalmente el filtro que Chivening va a usar. Si es que tú llenas bien tu formulario, ellos solamente van a almacenar tus datos, pero y si cumples todas esas condiciones, como por ejemplo registrar 2.000 horas de trabajo, porque te pide tener experiencia profesional previa antes de postular a la beca, todos esos pasan el filtro, pero luego empiezan a leer los ensayos. Entonces, en el ensayo es cuando ya empiezan a decir quiénes realmente se han puesto a trabajar y han escrito bien sus ensayos, que obviamente tienen que estar en inglés, en lenguaje formal, y que cuentes las historias. Por ejemplo, en el primer ensayo, que cuentes acerca de tu rol de liderazgo, y eso no significa, por ejemplo, que haya sido el presidente de algo, que haya sido el gerente de algo, o que haya sido literalmente el jefe. O sea, uno puede realmente causar impacto y influenciar en algo sin tener esa posición, tomando iniciativa y haciendo cosas como, por ejemplo, ok, yo tomé iniciativa en este proyecto y a pesar de que no era jefe ni organizador ni nada, logré que este proyecto vaya de punto A al punto B. Y contar ese tipo de historias son lo que realmente ellos están buscando para que te muestres como una persona que realmente influye en los proyectos o en las causas en las que está involucrado. Y claro, mientras más números y más ejemplos reales pongas, es mejor. Entonces, lo más importante a nivel de persona para que te elijan es escribir muy bien los ensayos. Y cada uno tiene su tema y nos podemos extender un montón en cada uno de los ensayos y qué hay que poner y qué no. Pero dedicarle tiempo y esfuerzo a los ensayos es algo que te interesa si es que realmente te quieres dar chivening.
Y eso me genera dos dudas. Una, ¿cuánto te ha tardado escribir estos ensayos? Y dos, ¿crees que los ensayos son la cosa más importante o crees que también es prescindible tener buenas notas, por ejemplo? Porque existe este tabú de, no, una beca es para las personas que tienen buenas notas. ¿Tú crees que eso es real?
Bueno, primero, la primera pregunta, le dediqué, no te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero sí me senté unas 2, 3 semanas a escribir los ensayos en momentos distintos de mi día, porque son medio larguitos, llegan a ser 2.000 palabras en inglés, entonces eso ya es como, tienes que ver que el inglés esté bien, y luego alejarte un rato de tus ensayos, volver a ellos, leerlos y decir, uy, está re mal esto, y re-redactar. Volver a hacer, organizarlo, quitar algunas cosas, meter algunas cosas, de todo lo que se trata una escritura en general, y al final hacerla revisar, entonces unas 2, 3 semanas con todo eso, o sea, con la pausa y con hacerlo revisar con alguien que sepa bien inglés. Y de la segunda pregunta, las notas, eso depende mucho de la beca. Algunas becas, y eso es como, no importa qué becas estás postulando, lo primero que tienes que hacer es ver realmente qué es lo que la beca está buscando, ¿no? No se trata de países o empresas muy millonarias que dicen, ah, tengo las ganas de poner mucha plata en esto. Y se trata más de un win-win, ¿verdad? Como se dice, yo voy a poner esto, pero también estoy esperando algo a cambio. No es un regalo, esto es como un intercambio, ¿verdad? Entonces, la tarea del postulante siempre es ver qué es lo que la beca está buscando. En el caso específico del Achievening, están buscando líderes y personas que saben manejar bien sus redes y que tengan planes bien específicos cuando vuelvan a sus países. Entonces, si realmente no eres una persona que cause impacto, que sepa manejar sus redes o que no tenga un plan muy, muy concreto para cuando quiera volver, probablemente no eres la persona adecuada. Las notas las pones definitivamente en el formulario, pero en este caso no es como un requerimiento mega importante. Y lo sé porque hay personas que no tenían las mejores notas y que se han ganado la beca. Sin embargo, depende de cada beca, algunos están buscando realmente excelencia académica necesariamente y algunos están buscando otro tipo de perfil, experiencia profesional previa y otras cosas. Entonces, esta es una pregunta que depende específicamente de cada beca.
Genial, entonces hay que saber diferenciar qué es lo que busca la beca, ¿no? Es algo que me queda muy marcado. Genial,
Exactamente.
Leandro. Y dentro de esto, no sé si nos puedes aclarar, ¿has conocido un caso de alguien que no tenga, no sé, experiencia laboral que haya podido postular a esta beca o es necesariamente un requisito fundamental?
Es necesario. El formulario te dice debes tener por lo menos 2.000 horas de experiencia profesional, bueno, de experiencia laboral, y eso se traduce más o menos a 2 años de trabajo en un trabajo en un tiempo completo. Lo bueno es que te permiten ingresar voluntariados también, o tiempo en una comunidad o en una iglesia, o yo, por ejemplo, puse un poquito de horas de mi servicio paramilitar, porque me faltaban unas no sé cuántas horitas, y dije, bueno, esto es como realmente un voluntariado para con el Estado, qué sé yo. Entonces, me funcionó. O sea, sí tenía ya experiencia laboral antes de acabar la U, y de hecho estaba trabajando en un trabajo en un tiempo completo, pero sí, para completar esas 2.000 horas puse algunos voluntariados que ellos aceptan. Entonces, yo soy un ejemplo de eso en realidad.
Bueno, y respecto al idioma, ya adentrándonos a este punto, nos mencionaste que tuviste ya un intercambio en Alemania cuando saliste, o bueno, estabas en el último curso de la promoción, pero ¿crees que ha sido muy diferente el inglés, en esta beca? No sé si consideraste en presentar, no sé, unos cursos para que fortalezcas el idioma. ¿Qué hiciste sobre el tema del inglés?
Bueno, tuve la fortuna igual de que en mi colegio nos daban cierta base de inglés. No voy a decir que salí con buen inglés de mi cole, pero sí me interesaba. Sinceramente, siempre me han gustado los idiomas, entonces no se me hacía muy, muy complicado aprender algo nuevo. Pero para llegar a tener una certificación y para llegar a ser más fluyente en el idioma, sí también le dediqué tiempo específicamente para aprender el idioma de una manera activa. ¿Qué significa eso? Aprender todo, la gramática, aprender a leer, aprender a escribir y a hablar. El patrón más grande de todo esto es, me da miedo porque cuando hablas te suena súper mal o piensas que estás hablando mal o que estás haciendo errores o te trabas porque no tienes una palabra, y es completamente normal porque nadie nace sabiendo ningún idioma, pero paradójicamente la única manera de aprender un idioma es hablándolo y cometiendo todos esos errores. Entonces es un tema, digamos, bien mental de, ok, estoy aprendiendo un idioma y obviamente voy a tener muchos, muchos errores al leer, al escribir. Entonces, lo que hice, bueno, para esto específicamente es siempre tratar de hablar inglés, leer algunas cosas en inglés, ver algunas pelis en inglés, con los subtítulos en inglés a veces. Pero específicamente para la beca, sí me tomé mi tiempo para prepararme para el TOEFL, o sea, una preparación y un estudio metódico, porque tienes cuatro partes específicas que tienes que saber dominar. Entonces, dar exámenes de prueba para saber en qué área estoy trabajando, y luego organizar mi tiempo para, por ejemplo, yo era malo en reading. Leía y estaba como que 3 veces leyendo la misma oración y decía, no entiendo nada, y ya se estaba acabando el tiempo de esta sección, y era como, wow, soy muy mal en reading. Entonces, haciendo diagnósticos para ver en qué nivel estaba, qué habilidad, o sea, reading, listening, speaking o writing, y al final organizar mi tiempo para dar el TOEFL. Lo di 2 veces porque la primera vez me saqué 92 y con eso no me aceptaban en la maestría. La segunda vez me saqué 101 y ya con eso pude postular a la maestría. Y Chivering también te acepta esa nota.
¿Y cuánto es el límite o el nivel de inglés que tienes que tener según el TOEFL para postular a la beca?
No me acuerdo exactamente de la Chivering porque era bajo, o sea, no era como algo muy, muy alto, era como, no me acuerdo si era 85 o eran 90, pero el examen es sobre 120. Entonces, me acuerdo haber dicho, o sea, para la beca no es tan alto el requerimiento, más es alto para las maestrías a las que postulas. Tú le dices 3 maestrías y de mí los tres me pedían 95, algo así. Entonces, si es que yo estoy en ingenierías, ¿verdad? Estudié una maestría que se llama Advanced Computing, que es como la maestría de ciencias de la computación, con un toque de Data Science y Machine Learning. y el requerimiento era 95, si no me equivoco. Pero también me fijé que para otras carreras, como más donde tienes que emplear el lenguaje avanzado, como filosofía o historia, te piden 105, 110 sobre 120. Entonces depende del área también.
Ok, entonces dependiendo de cada área, el nivel de inglés va a ser, bueno, diferente, ¿no? Eso es algo muy importante que aclarar. Y respecto al proceso de selección, ¿cómo uno se debe presentar a los conductos? Es decir, ¿cuántos conductos hay? Si hay una entrevista, hay un examen, ¿cuántos procesos existen dentro de la beca para que uno logre tenerla?
Genial. El primero ya lo hablamos, que es este formulario que se entrega hasta la primera semana de noviembre todos los años. Luego leen tus ensayos, van filtrando a las personas y si es que estás en lo llaman long list, como la lista larga, te envían un correo y te dicen, te seleccionamos para la long list, por favor, diles a tus referencias que nos envíen una carta de recomendación con este formulario hasta tal fecha. Entonces ahí fui con mi directora de carrera y con una docente con la que yo también fui su ayudante durante la universidad. Las dos escribieron cartas escritas para Chivining específicamente, porque te recomiendan hacerlo personal y ellas lo enviaron. Luego recibes un email más o menos por enero o febrero donde te dicen, ok, ahora estás shortlisted, la lista corta, y te hemos aceptado, vas a pasar a la entrevista. Las entrevistas son en abril más o menos. Entonces ya te dan un formulario donde tú puedes decir, puedo ir a este día, a esta hora, a la embajada. En 2019, que es cuando me gané la beca, las entrevistas eran presenciales. Creo que, bueno, ha cambiado por la pandemia, pero quizás ya volvieron a las entrevistas presenciales. Vas a la embajada en La Paz y la entrevista, bueno, es una hora y hay un panel de tres personas, la encargada del proceso de las becas que trabaja en la embajada, que se llama Lisette, una persona del Reino Unido que, o sea, entre otras funciones, una de sus funciones es como estar en esas entrevistas, y la tercera persona cambia en cada entrevista y es un experto del área del postulante. Por ejemplo, para mí estaba una ingeniera que estudió ingeniería espacial y bueno, que ahorita está de vuelta en el Reino Unido y que tenía mucho igual conocimiento de ingeniería. Entonces, dura una hora y es en abril. Luego de unas semanas te dicen, ok, te damos esta oferta de la beca, pero necesitamos que nos digas que alguna de las universidades te aceptó. Porque en paralelo, mientras tú estás esperando que te seleccionen o no te seleccionen, tendrías que estar postulando a las universidades directamente con el Reino Unido. Entonces yo postulé a la Universidad de Bristol, a la Universidad de Edimburgo y a la Universidad de Southampton. Y de esas recibí dos ofertas de la Universidad de Bristol y la Universidad de Southampton. Entonces ya cuando me llegó les dije, aquí está, me acaban de aceptar. Y bueno, Chivening te dice felicidades. Y como ya me habían seleccionado, con esa aceptación de la universidad todo se confirma y todo lo demás son trámites. Y estás viajando más o menos en septiembre, porque empieza la primera, segunda semana de septiembre el nuevo año académico.
Wow, y dentro de la entrevista, ¿qué recomendaciones nos podrías dar quizás para que uno no se sienta nervioso o no cometa errores que quizás otros postulantes lo han hecho y ha sabido?
Wow, esa es una pregunta súper grande y es como de las cosas más importantes porque el momento de la entrevista tú ya te muestras como humano, o sea, ya habrán leído tus ensayos, pero la entrevista es la oportunidad donde tú tienes que venderte un poco, pero y mostrar tu personalidad, tus ánimos, tu actitud con las cosas y eso de cómo no ponerse nervioso, más me gusta verlo de la manera en la que en realidad todos nos ponemos nerviosos y es inevitable ponerse nervioso. Hasta tus artistas favoritos llegan a ponerse nerviosos antes de subir al escenario, porque es una reacción completamente humana y biológica que tiene el cuerpo de afrontar esas situaciones estresantes y que te pueden llegar a dar ansiedad. Entonces, solamente digo, pucha, los nervios son súper, súper, súper normales, así que no voy a dejar que me jueguen en contra. Me puedo sentir nervioso y de todas formas dar una buena presentación. Pero igual hace poco leí algo que es muy interesante y no sé si es cierto porque la fuente no era tan confiable, pero supuestamente si cambias la palabra nerviosismo por emoción, o sea, si te dices a ti mismo, no estoy nervioso, estoy emocionado, puedes engañar a tu cerebro porque algunas partes de ese procesamiento son las mismas. Entonces, la única diferencia de la percepción de tu cerebro entre si estar nervioso y estar emocionado es que estar nervioso es negativo y estar emocionado es positivo. Entonces, eso te cambia toda la perspectiva y puedes llegar a estar mucho más tranquilo sin querer queriendo. Y me acuerdo que estaba nerviosísimo, pero especialmente también por el inglés y por la situación en general, que ya es intimidante. Pero después de un rato me empecé a soltar y empecé a hablar y estaba como que solo cotorreando y cotorreando y cotorreando. Y me acuerdo que al final de la entrevista me dijeron, ok, ahora te puedes relajar. Así que creo que al final hablé mucho más de lo que quería hablar. Y bueno, otro tip es como organizarte bien, prepararte mucho, hablar contigo mismo, con el espejo, hablar con tus peluches, hablar con tu familia o amigos que te escuchen, hablar con ellos, buscar las preguntas que probablemente te hagan en internet. Algunas preguntas sí son estándar de la beca y tener respuestas y estar como concentrado en realmente tu plan y en tu visión. Y eso te ayuda bastante en la entrevista.
Wow, entonces es muy importante todo lo que nos dices porque de verdad uno puede cambiar la percepción si es que, bueno, lo ve de diferente manera. Bueno, en general eso de todo lo que tiene que ver con el proceso, pero también una pregunta que hacemos a todos los becarios que están en el episodio es las cosas buenas y las cosas malas que resaltas de tu experiencia con la beca.
Creo que de las cosas buenas, pucha, que es que hay miles, ¿no? Tendré que seleccionar alguna buena o alguna mala. De las cosas buenas de la beca es definitivamente lo que aprendes. Y no estoy hablando solamente de lo académico, que llega a ser súper valioso, porque estamos hablando de universidades mundiales que están en el top 50. La Universidad de Bristol está en el top 50 de las universidades del mundo cada año y está en el top 10 del Reino Unido. Casi todos los años igual, entonces la enseñanza y el nivel es muy bueno y al mismo tiempo es demandante, ¿no? Entonces te creces, te exiges, te superas, obviamente te asustas y te da ansiedad, te da estrés y pues, hay momentos en los que tú te sientes como con el síndrome del impostor y dices, pucha, ¿a qué me he metido y por qué estoy haciendo esto y esto todo en inglés y no hay subtítulos en las clases y las tareas son muy difíciles y el deadline y como, y luego mi párpado empieza a vibrar así y empieza a, y como que bajo de peso y todo el estrés. Pero luego de eso es como, es un gran desafío y si te lo, si, claro, lo tienes que superar, no hay otra, es como, ok, he llegado acá y tengo momentos de inseguridad, pero al mismo tiempo uno mismo es resiliente y se encuentra maneras de organizarse, de acabar las cosas, de aprender, de ponerse al día. Pierdes el miedo de ir a decir a los docentes, docente, ¿sabes qué? No entiendo bien lo que me estás diciendo, por favor explícame lo que has dicho en las clases porque estoy perdido. Y tenía como que ese grandísimo miedo y al final todos los docentes a los que me acercaba con todo ese miedo me decían con gusto, o sea, yo te explico todo lo que necesites e incluso me daban más recursos o se quedaban un rato más después de las clases para ayudarme. Entonces, creo que de las cosas buenas es que hay un montón de oportunidades y de aprendizaje. O sea, también resalto muchísimo las personas que conocí porque llegas a crear nuevas amistades, ¿no? Personas que están en la misma situación contigo, que con las que mantengo contacto y con las que pienso volverme a ver, con algunos ya me volví a ver. Entonces, por ahí va lo bueno. Lo malo. La verdad es que me cuesta ver algo como algo malo, porque creo que soy una persona muy optimista y le veo lo bueno a todo, como que todo. Pero quizás algo malo, o sea, en cuanto a mí, digamos, fue que elegí una maestría que era muy genérica, era demasiado amplia y tenía materias de programación lógica, tenía materias de neurociencia computacional, tenía materias de machine learning, de data science. Eso era lo que más me interesaba. Pero también tenía materias de modelaje y materias de como que cosas un poquito más como muy alejadas a lo que yo estaba buscando. Y de esas, digamos que el 35 o 40% de las cosas técnicas que aprendí las estoy aplicando, las demás no las estoy aplicando. Y bueno, me reconforta un poco que muchas personas que te hacen maestrías realmente no aplican nada de la maestría, pero al mismo tiempo como que me pongo a pensar que si es que hubiera tomado un poquito más de tiempo en elegir una maestría, quizás hubiera encontrado algo más acorde a mis intereses y a lo que iba a aplicar. Pero al mismo tiempo, de nuevo, transformando esto en algo positivo, es sí dediqué suficiente tiempo a buscar una maestría, sí dediqué suficientes recursos para comparar entre ellas y al final aprendí un montón de cosas que me están ayudando hoy en mi trabajo también. Y me encantó, o sea, la ciudad me encantó y conocí un montón de gente muy valiosa y la experiencia, pues, no estoy para nada arrepentido, así que creo que va por ahí, porque las maestrías son muy, muy específicas, demasiado específicas en algunos casos y quizás si hubiera buscado un poquito más, hubiera encontrado una maestría mucho más acorde a mí mismo, pero al mismo tiempo yo no me conocía tanto a mí mismo antes de hacer la maestría. O sea, haciéndola me di cuenta que algunas cosas no me gustaban tanto como pensé que me gustaban. Entonces, claro, va por ahí.
Wow, te decía que muchas gracias por la invitación, o bueno, por aceptar la invitación. Y de verdad, esta charla me ha servido también a mí para poder entender varias cosas sobre lo que es la experiencia de la persona que está buscando una beca, ¿no? Porque es eso, es aprender constantemente que cualquier cosa es importante siempre y cuando sepas administrar bien tu tiempo, sepas llevarlo con todas las ganas posibles y eso está muy bueno, ¿no? De inculcarlo, sobre todo en estos episodios. Leandro, de verdad estoy muy agradecido como el podcast de Tu Beca Bolivia de que hayas aceptado la invitación. Y bueno, es eso el episodio de hoy. No sé si quieres decir algo más para ya ir terminando este episodio.
Primero que nada, mil gracias por la invitación y aprovecho este espacio justo para agradecer muchísimo a Tu Beca Bolivia porque yo también fui tutor, yo tuve una tutora que se llama Charito y ella me ayudó muchísimo desde el inicio a postular. Postulé a varias becas, no solo postulé a Chevening y me encanta su trabajo, me encanta las ganas que le meten, me gusta lo que son súper multidisciplinarios. Aparte de las becas, igual tienen programa de inglés, el programa de innovación y de educación en general, y están expandiéndose, investigación. Entonces, claro, fui tutor y voy a seguir siendo tutor porque es lo mínimo que puedo hacer para retribuir en cuanto a que más bolivianos salgan a estudiar, porque realmente son experiencias muy maravillosas. Si alguien quiere preguntarme algo, generalmente lo hago inmediatamente, o sea, nunca le he dicho no, no te voy a ayudar a nadie que me pida ayuda o pregunta o me haga preguntas para becas. Y incluso a los que llegan a la última fase de la entrevista, he hecho varios mock interviews con personas que nunca he conocido y que nunca los he visto en mi vida. He leído algunos ensayos también. Entonces, con gusto, de verdad, no tengan miedo en hablarme a mí o en hablarle a cualquier persona que ya haya tenido esa experiencia en general. Yo también he sido un beneficiario de las personas que ya ganaron la beca antes y les escribí con ningún tipo de contexto diciéndoles, ¿me puedes ayudar? Y la gente generalmente te ayuda, así que no tengan miedo de hacer eso con desconocidos, no tengan miedo de fracasar. Y nada, mil gracias otra vez por el espacio.
Genial. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado desde la plataforma en la que estén, ya sea Spotify, Google Podcast o YouTube. Así que bueno, será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.